Saludos amigos de Antena de Canarias. Estamos con un tema importante que hemos venido siguiendo desde hace mucho tiempo aquí en la sintonía de esta emisora. El asunto del agua, lo que tiene que ver con el aprovechamiento del agua potable, el agua de regadío, el agua para nuestra industria y el agua de consumo de agua potable, ¿no? Sabemos que estamos todavía en medio de una emergencia hídrica decretada por el Cabildo de Tenerife en base a una escasez que se esgrime como argumento para implantar una serie de medidas que de hecho ya se han tomado por un lado, restricciones serias de agua que se han impuesto a la población, y por otra parte medidas de carácter de infraestructuras como desaladoras que podrían ponerse en marcha en distintas partes, no solo de la isla de Tenerife, sino que también coincidentemente también en otras islas, por ejemplo en la isla de La Palma, también se han llevado a cabo actuaciones de estas características. Hay expertos que nos hablan acerca de que las islas, concretamente la isla de Tenerife, dispone de agua en sus galerías y de posibilidades hídricas que están por encima de lo que realmente se comunica. Vamos, que no hay necesidades imperiosas de agua porque el agua existe en nuestros acuíferos. Sin embargo, se viene hablando de esta emergencia hídrica con todas esas medidas que estamos indicando o que ya conocen ustedes también aquí en Antena de Canarias. Lo cierto es que se han dado dos casos puntuales de dos tormentas que han llegado por Canarias, en este caso también la tormenta Emilia, que contra todo pronóstico está pasando por agua o aguando los planes de instalación de desaladoras a la administración, que incluso en los últimos días ha publicado, en este caso el Cabildo de Tenerife, que podría retroceder en sus intenciones de mantener la emergencia hídrica. No sabemos si en sus intenciones de seguir adelante con los planes de instalación de desaladoras que han encontrado una gran oposición en sectores agrarios, en sectores ganaderos y también vecinales, como es el caso que ahora nos ocupa. Estamos en Tacoronte y aquí se ha constituido una plataforma que se llama Plataforma por la Costa de Tacoronte. Y bueno, les vamos a explicar por qué se ha constituido con Alfonso Ferrer, que es coordinador de esta plataforma de la que les estamos hablando, después de lo que ha venido ocurriendo aquí en Tacoronte, que realmente han sido situaciones increíbles, que si no se hubieran visto con los ojos de los propios vecinos, no hubiéramos dado crédito, como es, por ejemplo, el pasar un camión de gran tonelaje por encima del acceso a la Mesa del Mar. Un acceso que es una pendiente, como saben ustedes, una pasarela que se ha reforzado recientemente porque debajo existen viviendas. Es un lugar donde la gente vive y bueno, ese lugar que se ha reforzado, a pesar de que se ha reforzado, ahora mismo, bueno, pues fue el lugar por donde pasó un camión recientemente de más de 30 toneladas, poniendo en riesgo a los vecinos, en riesgo de desprendimientos de la propia infraestructura y además aparentemente sin permisos. Todo esto para facilitar aparentemente la instalación allí de una desaladora de estas características de las que les estamos comentando. O sea que situaciones como estas son las que se vienen dando y bueno, vamos a tratar de llegar al fondo de la cuestión para entender por qué, pero sobre todo conocer la perspectiva de los vecinos a través de la Plataforma por la Costa de Tacoronte y a través de su coordinador Alfonso Ferrer. Situaciones como esta realmente, bueno, pues son insólitas, ¿no? Y el ayuntamiento tampoco ha dado ninguna explicación y se le están pidiendo efectivamente responsabilidades o lo que pueda ocurrir con respecto a estas actuaciones aparentemente sin permisos y la intención de instalar una desaladora allí, pues al parecer, pues sin declaraciones de impacto ambiental, que es también lo que se requiere, ¿no? Para ello hay un pleno el próximo lunes, este lunes 22, y una manifestación convocada ya en la Plaza del Cristo de Tacoronte, una concentración, esa es la precisión, porque técnicamente es así, es una concentración. Bueno, pues disculpa la introducción, un poco larga, pero Alfonso Ferrer es quien tiene la palabra. Cuéntanos un poco cómo se vienen desarrollando los acontecimientos con respecto a la costa de Tacoronte, tan maltratada por muchos asuntos y ahora con esto que preocupa a muchos vecinos allí.
Sí. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Mira, esto realmente, bueno, me gustaría empezar un poquito cómo se creó esta plataforma. Yo creo que es importante que la gente sepa quién la forma y cuál es la idea primordial. Esta plataforma se forma cuando vemos que empiezan los trabajos. Nosotros llevamos ya años demandando un sistema de evacuación de las aguas residuales y ya en las últimas reuniones de este año, desde marzo, que nos reunimos todos los presidentes de todas las comunidades y los administradores con el ayuntamiento, se nos comenta que vamos a empezar a finales de noviembre, a finales de diciembre, se va a empezar ya con las obras precisamente de la estación de bombeo de las aguas residuales. ¿Qué ocurre? Que empezaron en verano a hacerse unas catas allí en el parking de Mesa del Mar y se nos decía y se nos comunicaba que precisamente solo era para el que ya estaba con el trabajo de la estación de bombeo. Que fue una sola sorpresa cuando vemos que de repente baja un camión de este tonelaje, como bien indicaste antes, y que lo que nos comentan es que lo que se va a hacer allí es la instalación de una desaladora. Entonces, claro, ahí ya nos sorprendemos y nos planteamos qué hacer desde los vecinos de abajo de Mesa del Mar. Y entonces, hablando con todos los presidentes de todas las comunidades de Mesa del Mar, para hacer una plataforma, conseguimos que se unieran también todo el barrio del PRIS, con su cofradía de pescadores, con su asociación de vecinos, con el Club de Motonáutica del PRIS, de Mesa del Mar, asociación de vecinos de Mesa del Mar también. Y empezamos a trabajar y empezamos a solicitar información. Nos encontramos con que no tenían los permisos ni para hacer las catas. De hecho, ahora está parado actualmente. Dicen que por el ayuntamiento, es que si eso realmente a nosotros nos da igual, lo que nos preocupa es el hecho de la instalación en sí. Y tampoco hay un permiso de costas, puesto que la zona en la que la quieren poner, que es al lado de la piscina natural, es una zona delimitación de costas, que es pública marítima terrestre. Y claro, es otra cosa que para nosotros, cuando hemos querido hacer algún tema allí, que hemos querido volver a recuperar esa piscina que lleva décadas, desde los 70, ya estaba allí, y no poder, porque costas nos imposibilita hacer cualquier tipo de obras allí, entonces no entendíamos que de repente quisiera hacer una desaladora sin la autorización o sin que Costas dijera nada al respecto. Hemos hecho escritos en Costas, hemos presentado al Consejo Insular de Aguas también escritos. La verdad que hemos intentado facilitar o buscar la información que no nos facilitaba el ayuntamiento. Y yo creo que el ayuntamiento está para eso, para servir al municipio, para servir al ciudadano y sobre todo para ser transparente. Nosotros, cuando nos reunimos el 10 de marzo, según el otro día en la reunión de Mesa del Mar, nos dijeron que desde el día 3 de marzo ellos ya se conocían por el cabildo de la emergencia hídrica. Claro, la sorpresa fue que nosotros el día 10 nos reunimos con ellos. Se habló exclusivamente de la estación de bombeo, pero en ningún momento se nos habló de emergencia hídrica. Volvimos a reunirnos en junio, exactamente igual. No se habló nunca de ninguna desaladora ni de emergencia hídrica. Claro, por eso fue la sorpresa y por eso ha sido ahora nuestro empeño en llegar hasta el final y sobre todo en transmitir a las autoridades locales de que no estamos dispuestos a permitir este tipo de infraestructuras aquí en la costa y sobre todo en una costa que es una cosa que también nos preocupa. O sea, es una zona que está declarada por la Red Natura 2000 como zona especial de conservación, precisamente por su biodiversidad, por su importancia como lugar de interés de conservación. Y claro, tenemos un pueblo de pescadores que vive de la pesca, la actividad económica del sector pesquero, el medio ambiente marino y costero, el desarrollo económico y urbanístico también de la zona. Entonces, son muchos aspectos a tener en cuenta, pero el único aspecto que no se ha tenido en cuenta es el de la ciudadanía y por eso la actuación de la plataforma.
En este asunto, lo que sí es evidente es que al final le toca pagar al de siempre, al ciudadano, ¿no? Y con todas estas instalaciones, estas inversiones millonarias, como estábamos diciendo, que afectan efectivamente al bolsillo de los que afecta y que sobre todo somos también nosotros los que aportamos o los ciudadanos que aportan al presupuesto de las instituciones. Todo esto, alguien lo tiene que pagar. Y finalmente, esperemos que no se vea repercutido, aunque nos parece muy difícil, en el recibo del agua correspondiente a partir de la puesta en funcionamiento de este tipo de medidas.
Ese es otro asunto muy importante porque ya lo hablamos. Hace 3 meses ya se subió el agua en Tacoronte. Y todos tenemos claro que una inversión como esta, con este presupuesto, con estos gastos de energía, con estos gastos de gestión para elevar el agua desde la costa de Mesa al Mar con su sistema, o sea, seguramente va a repercutir otra vez en el mismo de siempre, o sea, el ciudadano.
Es que vale la pena incidir en esto. No solo es los costes de instalación y funcionamiento de la desaladora, son los costes de elevación del agua. En Puerto de la Cruz, desde Punta Brava hasta los depósitos de La Vera. Y en el caso de Tacoronte, imagínense ustedes, desde Mesa del Mar hasta, pues imagínense ustedes, con los desniveles que tiene este municipio, los costes de elevación del agua, ahora mismo calcularlo sería una temeridad, pero no se nos antoja que muy cortos no se quedan.
Los costes de elevación, los costes de transporte, los costes de los de electricidad, porque una maquinaria como esta pues lleva mucha electricidad para el sistema de osmosis del agua. Pues sí, al final van a pagar el ciudadano que no entiende que todo es por qué esta pelea y esta lucha, no solo por todo lo que afecta medioambientalmente y al municipio, sino también por los costes que va a llevar al bolsillo del ciudadano.
Con la cantidad de cosas que se podrían arreglar simplemente reparando las pérdidas multimillonarias seguro que hay en la red de abastecimiento.
Seguramente, estamos totalmente de acuerdo.
Porque esto empieza como en otros lugares, por ejemplo, se me viene a la cabeza Puerto de la Cruz, donde el problema comienza con el vertido de aguas residuales. Allí incluso Playa Jardín ha estado meses cerrada al baño precisamente por ese problema. Allí también se constituyó una plataforma precisamente para la defensa del litoral. Y más tarde, este asunto de la depuración y vertido de aguas residuales al mar se ha unido a lo de las desaladoras, que es otro tema, ¿no? Realmente que no tiene nada que ver, porque bien, están dentro del ciclo del agua, pero estamos hablando de cosas distintas. Por un lado, de la depuración, ¿no? A través de las depuradoras que sí que se tienen que instalar para que los vertidos no se produzcan en las condiciones que se están haciendo ahora, ¿no? Al mar. Y otra cosa son las desaladoras, que las desaladoras parece que han se las han sacado un poco de la manga, han venido un poco como una idea, ¿no? Que pretende paliar una aparente sequía, que los agricultores, por otra parte, dicen, muchos agricultores dicen que no es real, por cuanto aseguran que el agua existe, ¿no? Que el agua está en las galerías. Y a continuación de este tema de la depuración, pues eso se conecta con los temas relacionados con la desalación, la depuración y la desalación, unido todo al ciclo del agua y tratando de crear ahí una mezcla que realmente es difícil de entender, donde tenía que existir una depuradora, ahora de repente también aparece una desaladora. Y no sé si ustedes conocen si exactamente hay una demanda real de este tipo de infraestructuras, por ejemplo, en la costa de Tacoronte, como en la costa de Puerto de la Cruz. Bueno, hablemos ahora de Tacoronte, que es el caso que nos ocupa, pero en Puerto de la Cruz ahora se ha instalado una desaladora también, con una inversión de 5 millones de euros, con todos los problemas que puede acarrear en el futuro, que espero que estén previstos. La última vez que hablamos con el concejal responsable del asunto en Puerto de la Cruz, la verdad es que no nos dio mucha información, no disponía de mucha información de cómo se iba a afrontar también los costes, ¿no? De la desalación y de elevación del agua, en este caso los depósitos de La Vera, donde dicen que pretenden mejorar la calidad del agua. En Puerto de la Cruz se habla de la mejora de la calidad del agua de abasto público. En una situación confusa, porque aquí en Tacoronte se empezó hablando del agua de regadío y ahora estamos hemos llegado al asunto del agua potable, con diferentes planteamientos, o sea, que no aclaran cuál es la necesidad real de instalar una desaladora en el litoral o en el lugar, en Mesa del Mar, en Tacoronte, ¿no? ¿Usted conoce, o sea, sabe si realmente puede existir esa necesidad?
Bueno, aquí se da la circunstancia de que encima el agua que consume, por ejemplo, en este caso el barrio de Mesa del Mar, el 90% del agua que se consume en Mesa del Mar viene de galería, con lo cual tampoco entendíamos que en la reunión informativa de hace una semana se nos dijera desde GTI de Agua y desde el Ayuntamiento de que la responsabilidad era un poco por la vivienda vacacional, tocando un tema tan sensible como es la vivienda, para ver si el resto de la ciudadanía pues se opone o tenemos algún enfrentamiento con el resto de los ciudadanos, porque a lo mejor encontrarán la necesidad. En este caso es que no la vemos.
Porque el Ayuntamiento argumenta en un escrito para la instalación de esta estación desaladora el aumento de la demanda.
Sí.
¿No? que ustedes aseguran que sería el mismo, porque claro, claro, las viviendas tienen, serían ocupadas o por sus propietarios o por inquilinos de alquiler de cualquier tipo, incluido vacacional, pero bueno, que las viviendas están allí, que están para su uso, ¿no?
Claro, lo que pasa es que en este
y
caso...
son las que son.
Claro, son las que son, eso es cierto. Lo que ocurre es que encima en este caso se da la paradoja de que el agua no nos la vende TI de agua. O sea, el consumo del agua, el 90% viene de galería. Con lo cual tampoco tenía sentido ese argumento que nos esgrimían la pasada semana.
Bueno, entonces, ¿cuál es la necesidad? Porque para el regadío...
Claro, nosotros entendemos que precisamente el 80% del cultivo de Tacoronte es de secano. Y solo la zona de costa era donde interviene el regadío. Lo que ocurre es que tampoco, según nos comentaron en la reunión de la semana pasada, tampoco se planteó que el agua fuera para el regadío, sino se planteó que era para el consumo. Con lo cual tampoco era la idea básica de ellos que era para el agricultor, pues tampoco era cierto.
Bueno, y luego están los costes no solo ya de la propia infraestructura, sino su puesta en marcha, su mantenimiento y lo que conlleva, ¿no?, el mantener en marcha una desaladora de estas características, ¿no?, con los residuos y las necesidades de combustible fósil, en fin, que estos son unos gastos también extremos, ¿no?, y sobre todo la parte de los residuos, porque una desaladora lleva aparejado un elemento clave, ¿no?, que es que hay que deshacerse de los residuos, de la gran cantidad de salmuera que se desprende del proceso de desalación, ¿no? ¿Cómo se ha contemplado esto? Porque esto es un contaminante también importante, ¿no?, que hay que evacuar en su caso o hay que eliminar de alguna manera.
Claro, en este caso no nos presentan ningún plan, ningún estudio medioambiental, que eso es una de las cosas que también requeríamos por parte de la empresa ni por parte del ayuntamiento. Esa es un poco la información que nos vamos un poco a ciegas, no lo transmiten. No ha habido un informe o un plan de alternativas, que también para nosotros era muy importante. No ha habido un plan de transparencia, no ha habido un plan del daño medioambiental que por parte de este tipo de actividades. ¿Qué ocurre también? Que claro, el...
Sí. Bueno, que la situación sin planes alternativos y bueno, y sin saber, sin tener una estimación clara de la demanda, primero se habla de que es agua para riego, luego que es agua para cubrir un consumo de agua potable. No sabemos exactamente cuál es la necesidad y estamos hablando de los residuos en este punto de la entrevista, ¿no? Los residuos, la salmuera, donde se habló también de una obra importante también, ¿no? Donde se establecería allí un sistema para tratar de deshacerse de toda esa salmuera. Lo que vendría a suponer, se temen algunos, un foco contaminante también, ¿no?
Claro, exactamente. O sea, lo que nos comunican es que se va a construir un pozo de 100 metros de profundidad donde la salmuera la iban a ir poniendo dentro del pozo y que se iba a ir filtrando a través a través del pozo y que cuando ya llegara en contacto con el mar iba a tener una disolución mucho más menor de la sal. Pero claro, tampoco está eso demostrado, tampoco hay un estudio que lo avale. Entonces, esa es la preocupación. También ocurre que todos pensamos que esa salmuera que va a filtrar por el pozo va solo en una única dirección, hacia el mar, y no, va a coger detrás del pozo a 360 grados alrededor del pozo, y todo lo que esté desde las edificaciones que están a menos de 20 metros, pues se van a ver afectados, evidentemente. También se da la paradoja de que las propias bombas de captación del agua van a estar conectadas de alguna manera con ese filtrado al mar a través del pozo de la salmuera, con lo cual es...
Sí, vamos, que no queda nada claro para los vecinos que esto suponga beneficio alguno, que esta inversión multimillonaria, porque se habla de más de 5 millones de euros en sus inicios, ¿no? Pues venga a significar un avance o algo que necesario, ¿no?, que se esté demandando ahora mismo en el municipio y que tal vez se necesitaría un conocimiento más amplio de la materia para evaluar su verdadera necesidad, cosa que no se ha producido y lo que sí que parece que ha habido es una intención de instalar, de construir, de poner en marcha una desaladora que no se sabe muy bien si cumple con todos los requisitos, no solo ya medioambientales y de impacto en la zona, sino si es necesario o no.
Hombre, nosotros creemos a todo que es totalmente innecesario. O sea, hay muchas personas que precisamente están tratando todos estos temas a diario, gente muy formada en el tema hídrico. Nos estamos asesorando bastante bien en ese aspecto, contamos con personas que la verdad que nos respaldan y que nos asesoran en este campo. Entonces entendemos todos por ahora que no necesitamos esta industria aquí al lado nuestro, que realmente Tacoronte no tiene esa necesidad de agua, no, ni Tacoronte, ni la isla, ni las islas. O sea, realmente creo que la propia captación de agua de la suela por infiltración hace que precisamente nuestras galerías, si fueran mejor, si se pudieran abrir otra vez las galerías, si se trabajaran los canales que están rotos, si no tenemos sino que ir por el monte y dar un paseo y ver cómo muchos canales están rotos, se pierde agua, no se arreglan, no, yo creo que es un tema de buena voluntad. Que si se ponen todos nuestros políticos y se ponen realmente a trabajar en pro del pueblo y con ánimo de arrimar todos el hombro, no mirando, pues seguramente todo este tema se arreglaría.
No, estamos hablando, claro, del mantenimiento de las galerías, de que se regulen o se mejoren todo lo que tenga que ver con las filtraciones que ahora mismo se están produciendo, de agua buena que está yendo al mar sin ningún tipo de contención. Ahora mismo estamos mirando cómo millones de litros de agua están cayendo en la tormenta Emilia y no hay un procedimiento adecuado para poder aprovechar toda esa agua que está cayendo, millones de litros de agua que están llegando al mar de una forma pues descontrolada y con un tiempo precioso perdido para tratar, ¿no?, de mejorar toda esa situación, de poder acaudalar en toda esa agua, de poder tener un lugar donde se pueda almacenar y distribuir en las mejores condiciones posibles, mientras lo que sí se está mirando son inversiones multimillonarias que bueno, no sabemos a qué interés responden, ¿no? ¿Interés público, interés ciudadano o de qué tipo, ¿no?
Yo creo que esto en el fondo, como muy bien acabas de decir, esto produce a lo mejor mucho impacto, pero mucho impacto en los bolsillos de los que están detrás de todo esto, pero poco o mucho impacto sobre todo a la ciudadanía que nos afecta. También se da la extraña historia de que el Ayuntamiento de Tacoronte hace pocos años, en el plan general, hay un plan de una red nacional de grupos de pesca y se invirtieron casi 47.000 euros para precisamente poner en relieve la biodiversidad del pueblo pesquero del PRIS. Entonces tú dices, bueno, si tanto en alza querías poner tú la biodiversidad marítima, marina, perdón, de un pueblo de como es la costa de Tacoronte, nos parece un poco que ahora, justo 2 años después, nos pretendas poner algo que puede dañar perfectamente o totalmente y hacer desaparecer una economía que lleva tantos años de tradición en Tacoronte.
Bueno, Alfonso, es que queda claro que cuando hablamos de los bolsillos a los que puede afectar este tipo de cosas, estamos hablando de los bolsillos de todos nosotros, porque estamos hablando de fondos de recursos públicos que no sabemos si están invertidos de la mejor manera posible, porque precisamente los ciudadanos tampoco han intervenido ni han sido informados convenientemente, según denuncian ustedes. Y luego está este medio de trabajo y de soporte de vida que se mantiene también en el PRIS en torno a la pesca tradicional y a todo esto que se mueve en un entorno donde todavía podemos decir que se conservan, ¿no?, artes tradicionales que se podrían ver afectadas precisamente por la posible contaminación que se pueda desprender del uso de una desaladora que para su funcionamiento requiere no solo ya combustibles fósiles, sino que además tiene una gran cantidad de residuos contaminantes como la salmuera para poder mantener su producción de agua potable. Y luego habría que ver también cuáles son los valores del agua potable que se consigue con esa desaladora, que ese ya es otro tema que se vería en análisis también posteriores y cómo realmente se puede utilizar esa agua, si fuera o no saludable para el consumo humano, etcétera. Es que hay muchos condicionantes científicos, técnicos, teóricos que se desconocen, que desaconsejan este tipo de actuaciones tan premeditadas y precipitadas. O sea, premeditadas me refiero con el fin de poner en marcha una solución que es la que a bote pronto se le ha ocurrido a alguien, pero que no sabemos si es la más conveniente. Bueno, pues así está la cosa, más o menos. Para la manifestación el lunes, concentración, ya he dicho dos veces manifestación, es verdad, pero es que es una concentración, porque luego viene la manifestación en su caso, ¿no? Son cosas distintas. Entonces, estos tecnicismos nos los aclara Alfonso, porque después de la concentración pueden venir más cosas, y precisamente por eso, en cuestiones de petición de permisos y todo esto, pues ahí es donde viene el matiz, ¿no? Con la delegación del gobierno, porque es una concentración autorizada por la delegación del gobierno, que se producirá además coordinada con distintas comunidades de vecinos y asociaciones y la plataforma por la costa de Tacoronte, que se ha constituido y que, bueno, se presume multitudinaria, ¿no? A pesar de las informaciones que han aparecido últimamente en prensa que hablan de que se está dando marcha atrás con todo este tema. Informaciones que, bueno, que se tienen en cuenta, desde luego, que si hay reconsideraciones o nuevas informaciones que aportar serán muy de agradecer, pero que no impiden que los vecinos puedan manifestar su contrariedad en una manifestación de estas características, Alfonso.
Sí, bueno, ante esto que acabas de comentar de la concentración que queremos tener el próximo lunes a las 9 de la mañana, por ahora la subdelegación del gobierno, yo quiero entender que no es por un tema meramente político, nos deniegan a los ciudadanos un derecho prevaleciendo una norma. Y eso, bueno, mañana tengo que ir otra vez a presentar un recurso, porque por lo pronto nos lo han denegado porque no teníamos los 10 días hábiles que hay que solicitarla. ¿Qué ocurre? Que nosotros hemos argumentado la urgencia y bueno, el primer documento nos lo exponen que no nos lo autorizan, y bueno, y ahora mañana tendré que ir otra vez con este nuevo recurso, en donde, con fundamentos de derecho, basándome en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica, que establece expresamente que cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria y celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, la comunicación a que se hace referencia al párrafo anterior podrá hacerse con una antelación mínima de 24 horas. Entonces, claro, ¿qué ocurría? Que nosotros hasta ayer, día 17, en la sede electrónica del Ayuntamiento, no teníamos la certeza de que el pleno iba a ser el próximo lunes, día 22. Entonces, claro, no podíamos cumplir nunca los 10 días. Ayer se dio esa comunicación por parte del Ayuntamiento y hoy, día 18, he recibido por parte de la subdelegación del Gobierno el que no, en principio, no entramos porque no cumplimos la norma. Claro, mañana llevaré este recurso. Ante la gravedad de los hechos y espero que recapaciten y de todos modos sí vamos a decir que la gente se va a reunir, ya va a ir y va a protestar. Eso ¿por qué? Porque es muy importante que basar exclusivamente el incumplimiento del plazo ordinario sin motivar las circunstancias extraordinarias, y nos parece que es de especial relevancia social y económica y que requiere una acción inmediata por parte de la ciudadanía. Entonces, el día que se va a celebrar el punto, el tratamiento de la desaladora, que la ciudadanía no pueda expresar su opinión en forma de concentración, pues creo que es un tema grave por parte de...
O sea que nosotros desde aquí, públicamente, lo que hacemos es decirlo, no convocamos hasta que no tengamos también la resolución en firme, pero bueno, ahí queda esto y el trabajo que se está haciendo para que todo tenga su marco legal, el marco legal correspondiente del que mantendremos informada nuestra audiencia. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un placer.
Muchas gracias, Alfonso Ferrer, que es el coordinador de la plataforma por la costa de Tacoronte, que nos ha hablado de cómo está el asunto con respecto a la desaladora que impulsan las distintas administraciones, la instalación de una desaladora precisamente en la costa, en esas cercanías del litoral donde iría, al parecer, en Mesa del Mar. Un saludo, sigan con nosotros en Antena de Canarias. Hasta luego.